El dirigente de Tupamaro, Julio Marenales, se pronunció sobre los últimos hechos que han estado en el tapete del Mercosur, la suspensión de Paraguay y el ingreso de Venezuela.
En declaraciones al diario El País, Marenales dijo que está totalmente de acuerdo con el ingreso de Venezuela al bloque regional.
También se refirió a los senadores paraguayos, que son los que habían demorado hasta ahora el ingreso de Venezuela al bloque.
Estos, los senadores de Paraguay, son una manga de cretinos en la inmensa mayoría. Por favor, se oponían a Venezuela, se oponían y querían una coima. Es vergonzoso, y esa fue la denuncia que hizo la presidenta de Brasil, que decía que con unos millones se arreglaban. El hecho de que tengan esa actitud es un problema para el país. Hay que fusilarlos. Por favor, es una deshonestidad, señaló Marenales.
Pese a esto, el dirigente Tupamaro reconoció que otorgar el ingreso a Venezuela cuando Paraguay está suspendido no fue lo más adecuado.
Pero se preguntó, ¿cómo se hacía si no era así para ingresarlo? Porque Paraguay no iba a votar jamás. Algo había que hacer. Capaz que lo que había que hacer era echar a Paraguay. Capaz que sí, y no por el pueblo paraguayo. Echar a Paraguay porque era el único que se oponía. Porque además se oponía de esta manera por estos cretinos, prosiguió Marenales.
El Ministerio de Economía y Finanzas resolvió revocar las principales acusaciones y reclamos que la Dirección General Impositiva viene planteando contra el empresario Francisco Paco Casal, según informa hoy el diario El Observador.
La resolución, fechada el 1 de noviembre de 2011, firmada por el ministro Fernando Lorenzo, desestima la acusación lanzada por el organismo recaudador acerca de que Casal había incurrido en defraudación.
Además, baja de 10 a 5 años el plazo de prescripción para que se determine si efectivamente hay adeudo tributarios, lo cual estaría reduciendo esa presunta deuda de 100 millones de dólares a unos 10 millones.
No obstante, y de acuerdo al matutino, los abogados de Casal esperan que el gobierno finalmente cierre el caso, eliminando toda pretensión de cobrar algún impuesto.
¿Y hay alguna punta más de esto?
Sí, por otro lado, el fiscal de gobierno recomendó iniciar una investigación administrativa a fin de determinar si hubo desvíos en la acción de la DGI.
La Junta Departamental de Montevideo recibirá hoy en régimen de comisión general a autoridades de la Intendencia a fin de que presenten sus propuestas para solucionar el problema de los carritos recolectores que circulan por la ciudad.
Los ediles interpelantes serán el colorado Tulio Tartaglia y el nacionalista Edison Cazulo.
La conflictividad laboral aumentó 70% en el primer semestre del año respecto a igual periodo del año pasado, según el índice que elabora la Universidad Católica.
Estos niveles de conflictividad son superiores a los registrados incluso en 2010, pero menores a los que se dieron entre 2006 y 2009.
Entre enero y junio se registraron 64 conflictos que implicaron paros a nivel de empresas o ramas de actividad, y se dieron 11 ocupaciones que ocasionaron la pérdida de 338.000 jornadas laborales.
El informe señala que es posible esperar un incremento de la conflictividad de parte de los trabajadores públicos próximamente, debido a la discusión en el Parlamento del proyecto de rendición de cuentas.
8 y 23 minutos.
Miramos nuevamente hacia el panorama internacional.
En España, funcionarios públicos de las principales ciudades del país salieron hoy a protestar contra los recortes que anunció esta semana el gobierno de Mariano Rajoy.
De este modo, los trabajadores muestran su rechazo a los nuevos planes de ajuste, que en su caso incluyen la supresión de la paga extra de Navidad, entre otras medidas. Esta decisión del Ejecutivo se enmarca en las exigencias de Bruselas para que España reduzca su déficit público.
En Irlanda del Norte, 20 policías resultaron heridos anoche durante protestas ocurridas en Belfast, capital de esa región.
Según informa BBC Mundo, los disturbios siguieron a una manifestación organizada por la Orden Naranja, que es partidaria de la unión con el Reino Unido.
Yasser Arafat, el histórico líder palestino, murió por una sustancia tóxica desconocida que no fue examinada en su momento, según indicó ayer el jordano Abdullah al-Bashir, director del comité médico que investiga las causas del fallecimiento.
Al-Bashir dijo en una conferencia de prensa que los indicios sugieren que Arafat fue envenenado, si bien no aportó pruebas de esa afirmación. Según al-Bashir, los informes médicos efectuados en su momento no revelan el motivo del deceso y tampoco se puede confirmar, sin exhumar el cadáver, el envenenamiento con la sustancia radiactiva letal polonio-210, como sugería una reciente investigación de la cadena Al Jazeera.
En Chile, el Poder Ejecutivo promulgó ayer una ley antidiscriminación que establece medidas para fomentar la igualdad entre los ciudadanos y endurece las penas de los delitos cometidos por razones de sexo, raza o condición social.
En el acto estuvieron presentes, entre otros, los padres de Daniel Zamudio, un joven homosexual de 24 años que fue asesinado en marzo pasado por un presunto grupo neonazi y cuya muerte provocó que se agilizara la tramitación de la ley en el Parlamento, donde había ingresado en el año 2005.
Un grupo de pasajeros afectados por la liquidación de Pluna entregará hoy una carta al presidente José Mujica en la que solicitan se tome las medidas que aseguren respuestas dignas a los damnificados.
En la misiva, el grupo considera que es inadmisible que los afectados tengan que resolver la situación en desigualdad de condiciones, afrontando lo que calificaron como gestiones infructuosas sin respuestas claras.
Un grupo de personas que portaba banderas del Sindicato de Obreros de la Construcción ingresó ayer a la planta de celulosa de Montes del Plata y agredió a los empleados extranjeros de la empresa que cumplían con su trabajo, según denunciaron estos empleados a la policía.
El Observador informa que los incidentes ocurrieron mientras los sindicalistas caminaban hacia la localidad de Conchillas, en Colonia, en el marco de un paro nacional que realizó el Zunca entre la hora 9 y las 12 para reclamar incrementos salariales durante la próxima ronda de negociación colectiva. Los denunciantes no lograron reconocer a ninguno de los agresores y por eso no hubo detenidos, agrega el matutino.
8 y 27 minutos cuando repasamos algunos títulos que ya manejamos temprano en la primera edición de este panorama. Después de 10 horas de intensa discusión, el Senado aprobó ayer, solo con los votos del oficialismo, el proyecto de ley sobre Pluna, que agiliza la subasta de los aviones y prevé la negociación de sus rutas aéreas a cambio de la contratación de ex empleados de la empresa y de que se asuman algunos de sus pasivos.
Además, se acordó conformar una comisión preinvestigadora que estudiará la gestión de la aerolínea desde el año 1995, momento en que se concretó la asociación de Pluna con Varig. La comisión deberá pronunciarse en un plazo de 48 horas.
El Ministerio de Educación y Cultura pedirá a la Universidad de Montevideo que aclare los criterios que utiliza para la selección de docentes y alumnos.
La decisión se tomó a raíz de las declaraciones que la futura rectora de esa institución educativa, Carmen Rovira, realizó al semanario Búsqueda, en las que dijo que la homosexualidad es una anomalía y que es obvio que juega al momento de contratar a un profesor.
Ayer, la Universidad de Montevideo emitió un comunicado de disculpas, firmado por su rector saliente, Santiago Pérez del Castillo, en el que se deja constancia que la institución no evalúa la vida privada de las personas.
Por su parte, el colectivo Ovejas Negras anunció que ante los dichos de Rovira iniciará acciones legales contra esa evidente expresión de discriminación por orientación sexual e identidad de género.